SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Ha hecho falta un despliegue de más de 20.000 policías en Francia para evitar que esta madrugada se repitieran los incidentes que vimos 24 horas antes en las calles de París, donde la celebración de la Champions del PSG terminó con más de 200 heridos y casi 800 personas detenidas. La policía tuvo que intervenir en las calles de la capital y en otras ciudades de Francia donde se produjeron disturbios. El balance de los incidentes deja también una persona fallecida.
22.000 policías desplegados, de los que solo en París hubo 6.000.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. El presidente francés recibió ayer en el Elíseo a los jugadores, también al equipo técnico del PSG.
Je remercie l'ensemble de nos forces de l'ordre, évidemment nos commerçants.
Emmanuel Macron cargó contra los violentos que el sábado provocaron incidentes en hasta 70 ciudades. Esto no es fútbol, esto no es el deporte que amamos, dijo el presidente, al tiempo que advertía de que las autoridades detendrán a todos los implicados. Estamos hartos, dijo el presidente francés.
Lo que pudiera pasar de nuevo en las calles de Francia era una de las grandes incógnitas de esta madrugada, que tenía otra gran pregunta en la crónica internacional. ¿Quién iba a ganar las elecciones presidenciales en Colombia? Ha sido el candidato de la ultraderecha. Abelardo de la Espriella ha ganado en la primera vuelta de las elecciones colombianas, lo ha hecho contra el pronóstico de las encuestas, logra el 43% de los votos frente al 40% del segundo aspirante, que partía como favorito el izquierdista Iván Cepeda. Ambos tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta.
El presidente, el todavía presidente del país, que es Gustavo Petro, dice que no acepta los resultados porque asegura que en el censo se han incluido más de 800.000 personas que no aparecen en el listado previo de las administraciones. Y a estas dudas, a estas sospechas que extiende el propio presidente, se refería su candidato, que es Iván Cepeda.
Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Y ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso sea claro.
El candidato de la ultraderecha llama al ejército a movilizarse si Petro no reconoce el resultado y llama al todavía presidente drogadicto miserable.
Esta madrugada celebraba a bordo de un barco de la Espriella en Barranquilla los más de 10 millones de votos que ha conseguido.
¡Petro! ¡Cepeda! ¡No se atrevan a insistir en desconocer los resultados de las elecciones! ¡Porque el pueblo se va a levantar y los va a castigar! ¡Usted, señor Petro, y usted, señor Cepeda, son un par de bandidos que vamos a subir!
De la Espriella promete acabar con el narcotráfico en Colombia, propone la construcción de megacárceles y se declara admirador de Bukele, de Milei o de Donald Trump.
Aquí en España el gobierno trata de salir de la crisis política agravada por el caso Zapatero o el caso Leire. Después de que Óscar Puente hablara de maniobras no democráticas para derribar al gobierno, Pedro Sánchez señalaba ayer a la oposición e insistía en que habrá legislatura hasta el final.
Nosotros no negamos los problemas. Pero tampoco lo que se puede hacer es negar la cuenta de resultados de este gobierno de coalición progresista, porque España lleva 8 años avanzando. Esta oposición marrullera lo que quiere es hacer que España se frene o incluso que retroceda. Que no cuenten con nosotros, que vamos a seguir manteniendo la hoja de ruta para seguir avanzando España hasta 2027. Y más allá.
Y más allá, dice Sánchez. En el 8º aniversario de la moción de censura contra Rajoy y que le abrió las puertas del gobierno, el PSOE va a buscar esta mañana el cierre de filas de su dirección en la reunión que tendrá la Ejecutiva Socialista. En Castilla-La Mancha, el presidente Emiliano García Page se separa de quienes apuntan a maniobras para derribar al gobierno.
La primera obligación de un responsable público es defender las instituciones. Defenderlas cuando esas instituciones, digamos que te vienen a favor, o incluso cuando no te gustan. Es cuando tiene realmente valor defender lo que entre todos hemos creado.
Entre tanto, en el Partido Popular mantienen la presión sobre unos socios que ya han dejado claro que no piensan pactar con derecha y ultraderecha una hipotética moción de censura. La vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra, volvía sobre esa idea. Son los socios quienes tienen que elegir.
Ha llegado el momento de elegir. Ha llegado el momento de elegir y elegir. O seguir sosteniendo a un gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente.
Está empezando el lunes, es 1 de junio.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
La política, por tanto, se va a seguir mezclando con las novedades que irán llegando de los tribunales, tanto sobre la investigación contra José Luis Rodríguez Zapatero como acerca del caso Leire Díez. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Sobre este último, la UCO tomó declaración a Carmen Pano, que es la empresaria que contó que llevó dinero en efectivo a Ferraz. Ella explicó a los agentes que en febrero una abogada le ofreció 50.000 euros y el pago de su alquiler a cambio de que ella, de que Carmen Pano, modificara su versión. Un episodio que investiga la Guardia Civil como parte de esas maniobras, de esas supuestas maniobras de Leire Díez, aunque la abogada en cuestión lo niega.
A la espera de que se levante el secreto de sumario, el otro caso que va a traer novedades esta mañana es la investigación contra el hermano del presidente por su contratación en la Diputación de Badajoz, porque va a ser hoy cuando la justicia decida, entre otras cosas, sobre la nulidad de la causa.
Es una petición que han hecho las defensas, que alegan fallos en la denuncia inicial que presentó Manos Limpias. De hecho, el abogado de David Sánchez llegó a decir que los delitos por los que se les juzga no estaban ni tan siquiera en la causa, en esa denuncia, por lo que calificó esta investigación como prospectiva. Dijo que tenía sesgo político.
En paralelo, en la Audiencia Nacional esta mañana se retoma el juicio por el caso Kitchen, con la declaración del excomisario Villarejo, cuyas grabaciones son clave en esta causa. También comparece el que fuera jefe de la policía, Miguel Ángel Campos.
A las 10 arranca el juicio con la declaración del exdirector adjunto operativo de la policía, Eugenio Pino, para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión por la operación para destruir pruebas que perjudicasen al PP. El tribunal escuchó la semana pasada numerosos audios que le involucran, conversaciones con Villarejo sobre el operativo, Pino era conocedor de los fondos reservados para el topo de los Bárcenas y supuestamente el brazo ejecutor del ministro Fernández Díaz para la operación ilegal. Cuando concluya, será turno del comisario Villarejo, para quien piden 19 años. Sus conversaciones grabadas durante años y sus agendas son el corazón de la causa, donde habla con otros integrantes de la implicación del asturiano Rajoy, con quien tuvo un encuentro, o con Cospedal y el exsecretario de Seguridad Francisco Martínez en numerosas reuniones sobre la ejecución de los planes para robar la información sensible a Bárcenas sobre la Caja B. Quienes eran los jefes de Pino y Villarejo, el ministro Fernández Díaz y su mano derecha Martínez, han eludido cualquier responsabilidad e insinuado que la policía actuó por su cuenta. Hoy veremos si a los agentes les merece la pena seguir procesándoles lealtad.
En Madrid, alrededor de 10.000 personas, según la delegación del Gobierno, se manifestaron ayer en defensa de la sanidad pública y para protestar contra el desmantelamiento que dicen está perpetrando el Ejecutivo Autonómico. Radio Madrid, Lidia Payo, buenos días.
Buenos días. Nueva protesta para denunciar el deterioro de la sanidad pública madrileña y, sobre todo, contra la gestión sanitaria del PP de Madrid, a quienes acusan de privatizar los servicios. Decenas de miles de personas han desafiado el calor de este domingo y han salido a las calles de la capital para evitar que su salud se convierta en negocio.
Pues por desgracia somos usuarios de la sanidad pública, cada vez más los recortes, las listas de espera, que los profesionales están cargados de trabajo, entonces no pueden atender como quieren. Lo están privatizando todo a empresas privadas. Ayuso se lo está vendiendo al Grupo Quirón en Madrid.
Una situación que afirman se ha vuelto insostenible tanto para los pacientes como para los trabajadores. También han protestado por las listas de espera. Actualmente hay más de 100.000 madrileños esperando a ser atendidos.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Esta protesta ocurrió en vísperas de que empiece hoy una nueva huelga de médicos en hasta 7 comunidades distintas. A los paros por el Estatuto Marco se suma ahora estos en contra de las peonadas, es decir, las horas extras voluntarias para operar y pasar consultas. Mariola Lourido.
Después de las huelgas contra el Estatuto Marco, ahora la rebelión contra las peonadas, que se extiende y que aumentará las listas de espera que ya están en cifras récord. Los médicos de Madrid, Cataluña, Valencia y La Rioja se suman a los de Galicia, Navarra y el País Vasco. dejarán de hacer horas extras voluntarias por la tarde para operar y consultar. Noelia González y Víctor Zarza, anestesistas del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
Se han convertido en un fallo ya estructural del sistema. O sea, sin eso no sale la lista de espera, no es una situación puntual.
Asumiendo un gran esfuerzo porque supone un porcentaje significativo en algunos de nuestro sueldo.
La ministra Mónica García dice que empatiza, pero culpa a las comunidades autónomas.
El número de plantilla que tengamos depende de que las comunidades pongan recursos en el Sistema Nacional de Salud. Las comunidades han tenido y tienen más dinero que nunca.
Esta nueva protesta vuelve a manifestar el malestar de los médicos por la sobrecarga laboral, las guardias de 24 horas y los sueldos no acordes a su responsabilidad.
Y en los días previos a la llegada del Papa a España, la compañía Observatura ha publicado un estudio acerca del impacto que tiene el turismo religioso a nivel global.
Y según la organización, estos viajes movilizan a más de 300 millones de personas al año. A nivel económico, estamos hablando de casi 16.400 millones de dólares en todo el mundo. Y la estimación es que este sector y este tipo de turismo crezca todavía más en los próximos años.
España, por cierto, es uno de los destinos más demandados. Edu Hernández, buenos días.
Buenos días. Un estudio realizado por el Observatorio Nacional del Turismo Emisor asegura que los viajes y el ocio relacionados con la religión movilizan a más de 300 millones de viajeros al año y se estima que en 2026 van a generar más de 16.400 millones de dólares a nivel mundial. José María Paredes es director de Task One y uno de los autores del estudio.
Estos números además van a ir al alza, con incrementos que estimamos próximos al 10% cada año. El turismo religioso diversifica, por lo general no suele estar tan masificado los enclaves, los emplazamientos, y que además contribuye a la desestacionalización.
Además, 4 de cada 10 turistas que viajan por motivos religiosos lo hacen a Europa, precisamente, y España es uno de los destinos clave junto a Italia, Francia o Portugal.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Nos vamos hasta nuestra redacción en Castilla y León. Eva Marín, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Murcia, Ruth García, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas.
Eva, una investigación en la que ha participado la Universidad de Burgos confirma que las poblaciones neandertales del sur de Europa recolectaban marisco, mira, no eran tontos, durante todo el año.
Sí, sobre todo en los meses más fríos. Esta investigación ha revelado que hace 115.000 años los grupos neandertales que vivían en la cueva de los aviones en Cartagena ya consumían moluscos con un patrón marcadamente estacional, especialmente los meses fríos del año, de noviembre y abril, pero lo hacían al final en todo el año. Tradicionalmente se consideraba que el consumo regular de mariscos y la planificación estacional eran rasgos exclusivos de nuestra especie, del Homo sapiens. Sin embargo, apuntan los investigadores que este reciente hallazgo viene a cambiar el paradigma. El estudio analizó restos de moluscos marinos, conchas de caracolillos y lapas. Los resultados muestran que nuestros antepasados no solo recolectaban mariscos de forma esporádica, sino que tenían un conocimiento profundo de los ciclos ecológicos marinos, anticipándose miles de años a comportamientos similares documentados en humanos modernos de la región.
Pues más de animales, aunque de otro tipo, porque se desató el pánico en Molina de Segura por un presunto tigre suelto.
Susto de los buenos y final con risas ahí en Molina de Segura. La policía local recibió varias llamadas de vecinos alertando de un supuesto animal peligroso moviéndose por los tejados. Algunos hablaban de un perro grande, otros de algo más exótico, incluso de un tigre. Las patrullas acudieron rápidamente ante la posibilidad de que fuera un animal real, pero al inspeccionar la zona descubrieron al fiero depredador, un tigre de peluche tamaño XXL, perfectamente colocado en una azotea. No hubo daños ni mordiscos, eso sí, más de un vecino reconocía después pues el susto y la sorpresa al ver que todo quedaba en algodón y espuma.
Vale, pues una falsa alarma. Y el Ayuntamiento de Ávila quiere hacer un reconocimiento público a la Guardia Civil, le va a dedicar una rotonda al cuerpo y atención a lo que se quiere colocar en esa rotonda, un helicóptero.
Sería en una de las pocas rotondas que quedan libres de monumentos conmemorativos en esta ciudad. Exacto. Y para poder cumplir la idea se ha pedido a la Dirección General de la Benemérita la cesión de una de estas aeronaves que evidentemente ya no esté operativa. Es lo que se ha acordado en la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento sin que se sepa si se han barajado otras ideas alternativas, como puede ser la de colocar un tricornio gigante. A la espera de saber si la Guardia Civil acepta la petición, también está por decidir en qué rotonda
se situará el helicóptero.
Bueno, ya veremos cómo acaba. Y Murcia se lanza a la piscina, ya roza las 11.000 piscinas privadas y siguen creciendo.
Pues sí, está cada vez más cerca de convertirse en una gran piscina al aire libre. El municipio ya supera las 10.800 piscinas privadas. Se mantiene como el cuarto de toda España con más instalaciones de este tipo, solo por detrás de Madrid, Córdoba y Marbella. Y detrás del auge hay varias razones. Veranos más largos y calurosos, más espacios en viviendas y también precios algo más accesibles. Pero hay otro factor clave, el cambio de hábitos tras la pandemia que disparó la demanda de estos pequeños oasis en casa. El crecimiento sigue, aunque más moderado que hace unos años. Hoy, además de chalés y casas, las nuevas urbanizaciones consideran la piscina casi imprescindible.
Tiempo ya de piscinas, chicas. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos trae la última novela gráfica de Paco Roca.
Un vuelo cancelado puede ser una molestia o el inicio de un viaje mucho más profundo. En el viaje, Paco Roca convierte ese contratiempo en una historia sobre la ruptura, la memoria y la dificultad de empezar de nuevo.
Tengo la posibilidad, ¿no?, y la libertad de poder contar el tipo de historias que quiero, ¿no?, y afortunadamente tengo unos lectores que me siguen. Así que bueno, me interesa siempre, ¿no?, reflexionar sobre la vida.
El protagonista es un escritor separado, padre de dos hijas, que queda atrapado entre aeropuertos, hoteles y bares. Una oportunidad para reflexionar sobre lo que queda de una relación cuando esta termina.
Reflexionar sobre cómo son las parejas y cómo llegan, ¿no?, a ese desgaste y a esa no vuelta atrás. No deja de ser un invento humano que hemos creado esto de la pareja estable, ¿no?
El cómic, editado por Astiberri, dice que es el más personal de toda su carrera y le recorre una idea, la idea de que el pasado no es fijo.
Para eso sirve también la memoria, ¿no?, para mirar atrás, para reflexionar sobre errores, sobre lo que ha pasado e intentar comprender, ¿no?, cómo has llegado a esa situación, ¿no? Entonces sí, la verdad es que sí que tiene bastante de autobiográfico, ¿no?
En el fondo, el libro plantea una pregunta sencilla y difícil. ¿Qué hacemos después? Después del amor, después de la familia, tal y como la conocíamos, después de la ruptura.
El amor creo que es el Alzheimer, digamos, del desamor.
Roca no da respuestas cerradas, pero deja una intuición clara. Antes de volver a amar, hay que aprender a estar solo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.